Buen día a todos, a todas. Como prometido, puedo estar un poco con ustedes para comentar, para meditar sobre otro relato de la pasión según Marcos. Voy a describir brevemente lo que pasó entre la agonía así llamada en el huerto de Getsemaní y el camino de la cruz, que es el texto que comentaremos hasta la muerte de cruz, hasta el grito de la cruz. No comentaremos entonces hasta la resurrección. Jesús, después del huerto, se va a este lugar donde los discípulos pasaban la noche, y Judas, junto con estos soldados, va para apresar a Jesús con el beso y se lo llevan. Se lo llevan y Jesús en la noche pasa a través de dos procesos. Primero ante el Sanedrín, y es noche, cosa bastante rara que durante la noche hubiera un juicio, y el dictamen final, la decisión final, es que es digno de muerte Jesús, porque la acusación es que ha blasfemado contra el templo. Y sobre todo que él se declara como hijo de Dios. Entonces esto no, para ellos es una acusación suficiente para sentenciar la muerte. Sabemos que no pueden, porque los romanos se habían quedado ellos con el derecho de dar muerte. Entonces van y lo llevan ante Pilato. En este tiempo en que va a comparecer ante Pilato, Pedro lo niega tres veces cuando la criada allá en el atrio del palacio de Pilato le pregunta si él conoce a Jesús, y él lo negará diciendo que no lo conoce. Bien, también el proceso que lleva adelante Roma, que lleva adelante Pilato, aunque Pilato de alguna manera trata a su manera de salvar a Jesús, porque no encuentra en él una razón suficiente para la condena a muerte, y la muerte era la muerte de cruz, no logra porque los sumos sacerdotes, porque la multitud exige entonces que Jesús sea crucificado, y en este caso la acusación se va como limitando, entrando dentro de esa formulación que nosotros conocemos perfectamente, porque no hay cruz que no tenga arriba este INRI, es decir, Jesús Nazarenos Rex Judeorum, Jesús el rey de los judíos. Esta es la acusación, esta es la razón oficial, digamos, que Roma presenta, que Pilato presenta, tanto que quiere que le pongan este letrero encima de la cruz. Obviamente decir rey de los judíos era un título bastante extraño que, digamos, a Roma le habría dado mucho problema si Jesús se hubiese considerado a sí mismo rey de Israel. Entonces Israel quería decir una nación, una tierra, y obviamente eso chocaba con las pretensiones romanas, que eran las de ser dueños, patrones de la conquistadores, entonces de la tierra de Israel. Pero judíos, decir judíos es más bien una referencia a una fe, en una religión, entonces, que a Roma no le interesaba excesivamente, que pero sí a los judíos sí le interesaba. Tanto es que lo veremos después, cuando entramos en las últimas escenas de la crucifixión, los sumos sacerdotes que lo ven morir, ellos dicen, sí, tú eres el rey de Israel. De Israel. Entonces, a su manera, irónicamente, claro, le reconocen a Jesús una pretensión mesiánica. Era él el Mesías, podía ser él un rey de burla, obviamente de burla, pero de una nación que iba entonces a derrocar a los conquistadores a Roma. Pero eso no es la interpretación de Pilato, que pondrá más bien rey de los judíos, es decir, es un jefe, un caudillo de una religión que no era la religión romana. Pues sabemos que eran paganos y creían en diferentes dioses. ¿Por qué subrayo este aspecto? Porque aquí vemos claramente cómo Jesús se le ve como un judío entre judíos, no como el fundador de una nueva religión. Es un judío que tiene ciertas opiniones, que ha predicado, que ha realizado milagros y que tiene seguidores. Pero es un judío. Solamente mucho más tarde se le considerará, se le verá como una nueva religión, pero nueva brotada del judaísmo. Pilato naturalmente tiene que justificar esta pena de muerte a la que no logra escapar él. Tiene que aceptar este veredicto que viene de los sumos sacerdotes, que viene del templo fundamentalmente, entonces de la aristocracia sacerdotal. Hay toda esta burla contra Jesús, le ponen una capa de color púrpura, las espinas, los insultos. Es un rey, si piensa y pretende ser un rey, obviamente es un rey al que viene mofado, viene tratado de una forma despectiva. Es una realeza la de Jesús que no tiene demuestra realmente que no tiene ningún poder. No lo tiene, por lo menos, según los criterios del mundo. En San Juan, Jesús dirá: si yo hubiese querido, de verdad, hubiera tenido un ejército que me defendía, cosa que Jesús en ningún momento hace, inclusive cuando hubo la tentativa de Pedro de defenderse de aquella forma un tanto ridícula, que corta la oreja de aquel criado, Jesús no quiere ninguna violencia. No quiere ninguna violencia de ninguna manera. De ninguna manera quiere violencia. Entonces, estamos llegando de verdad al corazón, al centro del misterio pascual, al centro de nuestra fe. Y es interesante ver la extrema sobriedad, hasta lingüística, de Marcos, que para describir la crucifixión recurre solamente a dos palabras: lo crucifican. Lo crucifican. No hay ninguna descripción detallada de lo que acontece en la cruz. Se describe las reacciones, especialmente de los que están al pie de la cruz, de los transeúntes, de los sumos sacerdotes, de los malhechores, los dos bandidos que están crucificados con él. Se describe la reacción de la misma naturaleza, porque hay tinieblas, parece como que la tierra se sobresalta ante la muerte de Jesús y simplemente se dice: lo crucifican. Luego veremos las últimas palabras de Jesús sobre las que me quiero detener de forma especial. Bien, empezamos entonces ese recorrido también con toda la carga de devoción, de amor que sentimos ante este hecho tan fundamental, tan crucial para nuestra fe. Y obligan a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, que era este Simón, el padre de Alejandro y de Rufo, que llevara la cruz. Y lo conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. Bien, a Jesús lo golpearon varias veces y tal vez por eso quedó tan débil, que dice poco antes que una vez que le volvieron a poner encima esta capa, su ropa, lo arrastraron hacia el Calvario, hasta esta colina. Calvario quiere decir calavera, no se sabe bien Gólgota por qué, tal vez por la forma, dicen que tenía una forma parecida a una calavera, o bien porque tal vez allí había también ejecuciones capitales y había calaveras que quedaban en el terreno o por lo menos sepultadas, entonces de otros ajusticiados en este lugar. Simón de Cirene pasaba por ahí, era un judío de la diáspora, venía de la actual Cirene, viene de la Libia actual, entonces era un judío que pero vivía en el extranjero y que se encontraba casualmente en aquel tiempo, tal vez por la celebración de la Pascua, como les decía la vez pasada, que regresaban muchos a Jerusalén para la celebración de la Pascua, y, pero pasa por ahí casualmente. No, no hay ninguna razón por la que escogen a Simón de Cirene. Lo obligan a cargar con la cruz de Jesús porque esta era una ulterior, podríamos decir, tortura que se infligía a los condenados, que además de morir en la cruz, tenía que cargar con el patíbulum, es decir, con la parte transversal de la cruz, no con el palo, porque el palo ya estaba puesto. Jesús no puede y dicen, algunos dicen, algunos comentaristas dicen que es el primer seguidor, verdadero seguidor de Jesús, porque es el primero que carga literalmente, físicamente con la cruz de Jesús. En realidad, yo pienso que Simón tuvo que obedecer una orden y cuando hay militares, cuando hay centuriones, lo sabemos muy bien, o se obedece o se obedece. No sé si realmente Simón estaba muy contento y consciente de lo que estaba haciendo. Fuere como fuere, es el compañero que acompaña a Jesús hacia la cruz, hacia el Calvario. Es decir, los dos van subiendo hasta el Calvario, compañeros de un sufrimiento inexplicable, seguramente no merecido. No merecido el de Jesús, que muere inocente, y no merecido tampoco para Simón, que no, no tenía ningún mérito y ninguna razón especial para estar ahí. Como a menudo sucede, se encuentran juntos, en compañía, en solidaridad, sufrimientos casuales que nadie ha buscado, que nadie ha querido y que sin embargo hay que sobrellevar. Cuando llegan al lugar del Calvario, probablemente lo levantan a Jesús y lo crucifican, significa esto, que lo ponen entonces, le cuelgan los brazos a Jesús al palo, al patíbulum y le clavan probablemente los pies para que no se cayera, porque no tenía ninguna fuerza ya el condenado a muerte. Y le dan ahí vino con mirra. Y Jesús lo rehúsa, no quiere tomarlo. ¿Por qué no quiere tomar? Mirra tenía un efecto narcótico, un ligero efecto narcótico, narcotizante. Tal vez era una forma de piedad para que el condenado a muerte no sintiera tan fuertemente los sufrimientos, los dolores por lo que estaba pasando, porque además de que Jesús lo habían flagelado, lo habían golpeado, Jesús está, como todos los condenados a la cruz, colgando de la cruz, el peso del cuerpo lo llevaba hacia abajo y el esfuerzo que hacía para respirar era un dolor increíble. ¿Por qué? Porque moverse para que el aire entrara en los pulmones creaba mucho malestar, creaba mucho dolor. Los crucificados morían prácticamente asfixiados, y se entiende por qué era la pena peor que los romanos reservaban a los bandidos, a los peores malhechores. Está claro que Jesús, de hecho, muere entre dos malhechores. Esta es la suerte de Jesús. Y un detalle interesante es que dejaban a los crucificados que colgaran de la cruz y que prácticamente expuestos, desnudos, rigurosamente desnudos, y Jesús murió desnudo, expuestos entonces a las miradas de la gente y sobre todo que se consumieran estos cuerpos comidos, picoteados por las aves rapaces que ahí se amontonaban para comerse la carne de estos cadáveres. Entonces era un espectáculo terrible, terrible. Imagínense, imaginémonos el hedor, el olor que se desprendía, la putrefacción de estos cuerpos y también era una afrenta terrible para la mentalidad judía. Hay que tener bien claro que para un judío, y nosotros lo hemos heredado en parte de ellos, de esta sensibilidad, que el cuerpo de un muerto era un cuerpo sagrado y se tenía que sepultar y se tenía que sepultar con todos los honores, porque el cuerpo es sagrado, el cuerpo es la imagen del Creador. Entonces era una afrenta terrible contra el ser humano. Era un acto de desacralización completa del cuerpo humano, lo que obraban los romanos. Tan cierto que los que bajarán a Jesús de la cruz y se preocuparán entonces de envolverlo en una sábana y de conservar su cuerpo en un sepulcro son los judíos. A través de José de Arimatea, como quiere, o con Nicodemo, como dice Juan, de todos modos hay un grupo de personas que se encargan de bajar el mismo día. Esto es extraordinario, porque no era normal que esto sucediera. Los romanos no concedían los cuerpos, querían que se ensañaran más de esa forma de destrucción de los cuerpos. Entonces, es algo extraordinario que permitan a José de Arimatea, el cual va, obtiene de Pilato el permiso y lo obtiene bastante pronto, porque después empezaba las vísperas de la Pascua, entonces lo lleva al sepulcro. Pero porque esto es, hace parte, forma parte de la sensibilidad judía, que era un honrar la imagen de Dios es impresa en el cuerpo humano. Sabemos cuáles son los ultrajes y Marcos los describe brevemente, pero si no conociéramos el mundo bíblico sería más difícil para nosotros entender, comprender. El lenguaje al que recurre Marcos es un lenguaje de la escritura. Me gustaría, si fuera posible, que ustedes que me están escuchando tuvieran ante sus ojos el capítulo 15 de Marcos, pudieran seguir conmigo el texto, se lo encomiendo, y fuéramos a tomar especialmente dos salmos, el salmo 21-22, 22-21, sabemos que hay dos numeraciones, y el salmo 68-69, porque encontraremos ahí, allá no se habla directamente de Jesús, es un salmista, es un orante, que habla de un justo perseguido, de un inocente perseguido que se siente abandonado, que tiene que tomar aceite, vinagre como Jesús. Vinagre, sí. Que se ve escarnecido, que se ve injuriado, que grita desde su suplicio, aunque no se habla de la cruz. Entonces, Marcos construye estas escenas teniendo como, podríamos decir, como entramado estos salmos. Echan a suerte sobre sus vestiduras. Lo último que Jesús tenía, eran unos trapos. Bien, estos se le quitan, les dije, los dejaban completamente desnudos y los echan a suerte, qué valor habrán tenido. Pero el Salmo 21-22 habla justamente de esto, de este perseguido al que hasta le quitan las vestiduras. Vuelvo sobre el hecho de que Jesús no toma esta mirra. Bastaría recordar los dones de los Reyes Magos, entre paréntesis. No tengo una respuesta exhaustiva seguramente, pero queda la pregunta, ¿por qué Jesús no toma algo que le permitiera sobrellevar el sufrimiento? Quiere decir que, y lo digo porque hay toda una interpretación de la espiritualidad partiendo de San Anselmo, que ve en el sufrimiento la razón por de la redención. Es decir, nosotros fuimos salvados porque Cristo sufrió. Y si sufrió y más sufría, podríamos decirlo, más estaba garantizada la salvación. Esta visión sustitutiva, vicaria, que de una víctima sacrificial que tenía que morir y que tenía que sufrir porque este sufrimiento era el que iba a redimir, es muy dura morir. En realidad, esta no es una visión bíblica. No es una visión bíblica. No responde. Lo que salva es el amor, no es el dolor. No es el dolor. No es la cantidad de sufrimiento lo que provoca, lo que hace que aquella muerte sea una muerte redentora. Tratemos un poco de, en la medida de lo posible, de ir cambiando esta mentalidad que nos persigue, porque luego acabamos sacralizando el sufrimiento, considerando lo divino el sufrimiento. Cuando Cristo muere, justamente asume sobre sí el dolor, pero para eliminar el dolor, el sufrimiento, no para aumentarlo en el ser humano. Eso, bueno, cerramos entonces esta paréntesis y este letrero que ponen encima de la cruz, que ya lo comenté, este es el rey de los judíos. Una burla, claro, una burla, pero en realidad está diciendo una verdad, sin quererlo, irónicamente. Está diciendo una verdad. Hay una realeza de Jesús muy distinta de la de Pilato, muy distinta de la de muchos que esperaban un Mesías victorioso, triunfante. Y lo crucifican junto con dos salteadores, dos bandidos, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Vemos que Marcos no pone ningún diálogo entre los malhechores y Jesús. Luego se fija, Marcos mueve un tantito el enfoque y se va fijando en las reacciones de los que pasan por ahí. Transeúntes que menean la cabeza. Si leemos, no puedo hacerlo porque el tiempo corre, el Salmo 21-22, nosotros encontramos estas palabras. Van meneando la cabeza, desconcertados, desafiándolo, ¿no? Tú que has dicho que ibas a destruir el santuario y lo ibas a levantar en 3 días, ¿eh? Sálvate a ti mismo, baja de la cruz. Entonces, si eres tan poderoso que dijiste que podías en 3 días reconstruir un santuario que llevó años y años, decenas de años para reconstruirlo, ¿por qué no usas este poder para salvarte a ti mismo? También los sumos sacerdotes, los escribas que pasan por ahí, la misma burla fundamentalmente. ¿Has salvado a otros? Sálvate. Si tú de verdad, ven que aquí dice eres el rey de Israel, de esta tierra, si tú pretendías liberar esta tierra de los romanos, adelante, demuéstralo, para que veamos y creamos. Si nosotros viéramos que tú bajas de la cruz, creeríamos en ti. Y además, pues lo injuriaban. Toda la pasión está llena de injurias contra Jesús. Si tú bajaras, esta es la gran prueba, este es el gran desafío. Si, ¿a de qué sirve el poder? ¿De qué sirve si no tú no puedes usarlo para ti? Y aquí está la disyuntiva, aquí está el choque, la paradoja terrible que de un Cristo que en la vida ha obrado milagros de todo tipo y que se presenta en la máxima impotencia, en la máxima debilidad. Y este es el escándalo, como dirá Pablo, la locura y el escándalo de la cruz, que la comunidad de Marcos, que sabemos es la primer evangelista, el primero que recoge estas memorias de Jesús y que la comunidad, las primeras comunidades cristianas, no lograban, no conseguían entender por qué Jesús no se defendió y por qué recorrió un camino tan absurdo. No se lo esperaban, no se lo esperaban los discípulos. No sé en qué medida lo esperaría Jesús, seguramente no desde un comienzo, porque en el comienzo Jesús no habla de la cruz cuando empieza su ministerio. Empezará a hablar de la cruz ya más adelante, cuando va viendo cómo se ponen las cosas. Y claro, hay tres anuncios de la pasión que los discípulos no comprenden. Tal vez, y esta es una explicación, estos anuncios fueron añadidos después de la muerte de Jesús por los que redactaron, por los que escribieron estos textos como una profecía post factum. Y esto justificaría la total sorpresa de los discípulos que huyen, no solamente como solemos decir, por miedo, por pavor, sino también porque completamente desprevenidos ante este desenlace. Y entonces, obviamente, con el temor terrible de que después persigan al grupo que seguía a Jesús. Cosa que no sucede. No hubo ninguna persecución contra los seguidores de Jesús, por lo menos en este momento no. Las persecuciones vendrán mucho después y por otras razones, pero en este momento no. El problema es simplemente a Jesús. Se le considera como un potencial caudillo peligroso. Claro, hay varias maneras de entender a Jesús. Para los romanos es un potencial, podríamos decir, sublevador de pueblo, un guerrillero. Para los sumos sacerdotes es la contradicción más fuerte porque en su cabeza el Mesías nunca podía ser un Mesías crucificado y derrotado. Y luego hay la visión de Marcos que nos presenta este Cristo débil, yo diría derrotado, completamente derrotado, a merced de los humanos que hacen de él, como había predicho, lo que querían. Entonces Jesús no baja de la cruz, como ya tuve manera de decir, si hubiese bajado, primero no le habrían creído, de esto era seguro, porque para creerle necesitaba la fe. Fuere como fuere, solamente desde la fe se puede entender y se puede aceptar, mejor dicho, lo que está pasando. Fuera de la fe todo esto no, no, no. Es simplemente, podríamos decir, un mártir. Un héroe, nada más. No podemos llamarle Salvador, es solo desde la fe que nosotros vemos. Y además algunos malignamente dicen si hubiese bajado inmediatamente después lo iban a poner otra vez en la cruz. A partir de este momento, Marcos es muy sistemático, parece una liturgia. Llega la hora sexta. Entonces, desde que crucifican a Jesús a que muere, la agonía dura 6 horas. Y realmente no es mucho, pensando en cómo normalmente duraban a veces días, días allí colgados. Es relativamente breve la agonía de Jesús, pero está medida 3 horas por 3 horas. La hora sexta. La hora nona y la hora tercia, que es cuando muere Jesús. Entonces, este de 3 horas en 3 horas, para decirnos que la narración es muy detallada, muy minuciosa, muy minuciosa. Ningún otro relato del Evangelio se le describe con esta precisión cronológica. Estamos a la hora sexta. Toda la tierra se cubre de oscuridad. Es una reacción cósmica. No le pasa nada, no les pasa nada a los habitantes de Jerusalén. Solamente Jesús muere. Pero son signos apocalípticos de un juicio que se está cerniendo sobre la tierra. La muerte de Jesús es un juicio. No, condenatorio. No es un juicio, nosotros lo asociamos a una condena. No, es decir, un punto discriminante que separa, que desde este momento en adelante toda la historia va a cambiar. Y así se describía con lenguajes apocalípticos la llegada del Mesías, la llegada de los tiempos últimos, de los tiempos últimos, del escatón, de la parusía. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al oír esto, algunos de los presentes decían: Está llamando Elías, que lo salve Elías, que venga Elías entonces a salvarle. Este personaje, este profeta que según las escrituras no había muerto, había sido llevado por un torbellino al cielo y que entonces volvería vivo, estaba vivo. Entonces, por mientras le ofrecen vino, echado a perder, vinagre para prolongar su agonía en espera. Entonces ven que todo es burla, todo es burla. Me quedo un ratito. Es muy difícil comentar estos textos, no es nada fácil. Y no quisiera dar la impresión que tengo una lectura exhaustiva de estos hechos. Por supuesto que todo está ante nuestros ojos y a la meditación nuestra que cada uno debería poder llevar adelante en estos días santos. Este grito, ¿cómo entenderle? ¿Cómo comprenderle? Porque el oí quiere decir Dios mío. En Getsemaní Jesús había dicho Abba, Padre. Había una cercanía, había un silencio en Getsemaní. Aquella voz no contestó nada, pero aquí la distancia que percibe Jesús allá en aquella cruz con el cielo, con Dios, es enorme, infinita. Es infinita. Dios vuelve a ser Elohim. Elohim era el nombre genérico de Dios. Ni siquiera recurre al término de Yahvé Adonai, menos aún Abba, es Elí, Elohim. Es el nombre más genérico, el más lejano de alguna manera. ¿Por qué me has abandonado? Termina la vida de Jesús, termina con una pregunta, ¿por qué? Sabemos que no viene ninguna respuesta. Hay silencio absoluto, Dios no interviene, Dios no contesta nada ahora. Quisiera leer, porque creo que es mejor, un comentario que hace Foucault a esta palabra, me pareció especialmente atinado. Dice, es un porqué que toma un grito, porque Jesús grita, grita. Imaginemos un hombre que toda su vida ha sido apacible y que durante la pasión no se queja, en ningún momento se da a ver que se queje, que rehúse lo que le están haciendo, aquí grita. Imaginemos entonces el dolor, la fuerza de abandono, de soledad que vive este hombre Dios, este Dios hombre. Y dice Foucault, toma la forma de una oración el grito. Es el porqué existencial de la oración, comparada con lo absurdo, con un abandono inimaginable. La razón no puede agotar la pregunta con una respuesta racional especulativa. Esto es lo que quisiera subrayar. Es decir, inútil que nosotros demos vuelta con la razón para dar todos los porqués. No. Dice, este porqué es inextinguible. Y su punto de honor es de quedar para siempre una pregunta. Es una pregunta abierta. La última palabra de Jesús en el Evangelio de Marcos es la oración última del por qué. ¿Por qué el mal? ¿Por qué la muerte de los inocentes? ¿Por qué un mundo que va como va? ¿Por qué el hombre no construye? ¿Por qué el hombre destruye? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué los niños mueren inocentes? Es un porqué que nos quiebra el corazón y nos lo va a quebrar el alma hasta el último día de la historia. Y cuando llegaremos allá, como dijo Romano Guardini, cuando llegaré allá, mi primera pregunta será: Señor, ¿por qué? Explícame por qué. El por qué el dolor inocente. Jesús no rehúsa pasar a través de este dolor inocente. Este es el gran misterio del amor. De un Dios que no se echa para atrás, que asume, que toma este famoso cáliz hasta el último, hasta la última gota, y toma la gota de los despreciados, de la muerte, no, de la muerte honrosa de los héroes que mueren en la batalla, que mueren en su lecho, rodeados de los seres queridos. No, comparte la muerte más absurda, la muerte de los malhechores, para resumir en aquella muerte todas las muertes, de aquel momento en adelante, todas las muertes absurdas, incomprensibles, van a encontrar en Jesús una razón, alguien, un Dios que quiso pasar por este dolor, por esta inexplicabilidad del dolor humano. Lo hizo suyo. Por eso no baja de la cruz. Si hubiese bajado de la cruz, como dice Martini, Dios no habría ya sido creíble. Ya sí, no habría sido creíble. Y vamos, el tiempo corre, hay que acercarnos ya a la conclusión, y nos da un poquito de, así, como de lástima tener que terminar. Algo pasa. Algo pasa todavía en esta absurdidad, porque aquí se está consumiendo algo absurdo. Jesús lanza un fuerte grito, un último grito. Hay muchos gritos. Cuando se dice las últimas palabras, las siete palabras, que esta es una construcción un poco artificial, porque han juntado todos los evangelios construyendo artificialmente estas siete palabras. Entonces, estamos ante un grito que acaba con la vida de Jesús. La vida de Jesús se acaba en este grito. ¿Cuántos no habrán gritado? ¿Cuántos no gritarán ante el dolor, ante la muerte? Y expiró. Ven que el verbo dice bien, su aliento se fue la vida. Pero en realidad sabemos que esta vida es la vida que nos llega luego a nosotros después del sepulcro. Es un hecho tan extraordinario, lo describe con estas terminologías apocalípticas, que el velo del templo se parte en dos, se rasga en dos, de arriba abajo, un signo que ha sido interpretado, a mi modo de ver, de una forma un tanto equivocada, como decir se acabó el templo, se acabó la religión judía, se acabó, ahora empieza el tiempo de la iglesia y todo se destruyó. No creo que se haya de entender así. No, no va, no es según el espíritu del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no encontramos esta teoría sustitutiva, no la encontramos. Entonces, hay que verlo, yo pienso, a la luz de lo que hemos meditado hasta ahora. Es decir, el templo se abre. ¿Y quién entra en este templo que estaba reservado exclusivamente a los judíos? Sobre todo las partes del santo, de los santos, diríamos el tabernáculo, ahí donde se conservaba el arca de la alianza, con las tablas, estaba vacía, pero digamos simbólicamente contenía las tablas de la ley. Esto se abre, este lugar que estaba reservado a los sumos sacerdotes. ¿Y quién entra en este espacio? Entra un centurión, un pagano, no sabemos si era romano o no, es posible que sí, pero entra él. ¿Por qué? Porque es el testigo que a los pies de la cruz proclama lo fundamental, el corazón de nuestra fe, mirando a Jesús que moría de aquella forma, entonces impotente, indefenso, que no se ha defendido a sí mismo y que no ha recurrido a la violencia y a su poder, viéndolo morir así, dijo, proclama verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Tengamos en cuenta que falta todavía la resurrección. Pero en esta muerte, un pagano reconoce que solamente Dios, el Hijo de Dios, podía morir así y podía morir por esta razón. Aquí nos encontramos ante algo estupendo, muy bello y paradójico a la vez, como nos ha acostumbrado Marcos. ¿Por qué? Porque el Padre, que en otros momentos cruciales de la vida de Jesús, bautismo y transfiguración en el monte, había rasgado los cielos y había hecho escuchar su voz y había proclamado aquel hijo, aquel hombre, Jesús, le había llamado mi hijo, aquí el Padre calla, es el silencio absoluto. Y ni Jesús consiguió llamarle Padre, tan fuerte era el sentido de soledad. Y bien, el centurión lo proclama hijo y proclamándolo hijo, habla en lugar del Padre. Es el centurión que habla en lugar de Dios. Es el centurión que le dice, sí, tú eres el Hijo de Dios. Ese es estupendo, es estupendo. Ven que Dios no está ausente del todo. Esta era la percepción de Jesús, sino que está presente en el centurión, que a través de la voz del centurión y gracias a un pagano se le reconoce como Hijo de Dios, entonces, y Dios como Padre, que no lo ha abandonado. Claro, deberemos esperar el sepulcro, deberemos esperar la mañana de Pascua. Y voy concluyendo entonces. Tengamos a mente que en el mundo judío el día empezaba con las vísperas del día anterior. Entonces, en realidad, todo acontece en viernes. También lo que llamamos la institución de la Eucaristía, la última cena, ya estamos en las vísperas del viernes. No estamos, ya no es jueves. Entonces, desde la celebración, desde el memorial, por así decirlo, porque no era una celebración, desde el memorial, a través del pan partido, del vino entregado, hasta la muerte de Jesús, estamos en día viernes. En día viernes. Y el día después, sabemos que Jesús resucita, el día de sábado. Primer día que se le llamará después el día de la el nuevo día de la semana, que para nosotros será el domingo. Entonces, pasando el sábado, pero pasando el sábado, no el día después, pasando el sábado, entonces pasa más o menos un día. Sí, prácticamente pasa un día. No, según esta manera de contabilizar los famosos tres días. Pero, en fin, esto no es la parte más importante y con eso concluyo, pido disculpas que pasé un poquito más el horario. Es bellísima esta profesión de fe, pero eso es una profesión de fe. Porque ¿qué vio el centurión? Vio una muerte de cruz. Solamente desde la fe era posible reconocer en aquella muerte al Dios que muere por nosotros para redimirnos y para salvarnos. Pues nos deseamos esta fe y con eso concluyo de verdad. Yo se la deseo a ustedes. Por favor, ustedes pidan para que yo la tenga también esta fe, porque aquí está el fundamento de nuestra vida creyente. Podemos decidir aceptarla o no, pero si la aceptamos, la lógica de la vida es la lógica de la cruz. No habrá resurrección si no fuera porque hubo esta muerte de Jesús. Muchas gracias, de verdad, les deseo felices Pascuas. Yo espero la próxima semana poder dar la meditación. No estoy tan segura, de todos modos, por el medio acostumbrado se lo haré saber. Y que Dios les bendiga a todos y todas.